Ore conmigo. Señor y Dios, oramos ahora que nos acercamos a tu palabra, para que tú dirijas nuestro corazón hacia el tuyo, así como está manifestado en el Evangelio de Jesucristo, quien se dio por nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro texto esta mañana es 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. Versículos 1 al 5, por favor, pónganse de pie, si puede hacerlo, para leerlo. He estado estudiando este libro en los servicios de la tarde y hoy venimos a este texto en particular. Por favor, pongan atención mientras leo. Por lo demás, hermanos, oren por nosotros para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también entre ustedes, y que seamos liberados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que los establecerá y los guardará del mal. Tenemos confianza en el Señor en cuanto a ustedes, que hacen y harán lo que les mandamos. El Señor dirija el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. Que Dios bendiga en nuestros corazones la lectura de su palabra. Puede sentarse. Este pastor que se llamaba George Whitefield hizo viajes acerca, ida y vuelta en el Océano Atlántico para predicar, venir a predicar. Es imposible decir en cuántas iglesias predicó o cuántos sermones predicó, quizás nunca lo sabremos. Pero predicaba en Inglaterra, en Escocia, en Wales, en Irlanda, y luego se venía a América, y desde Georgia hasta Massachusetts predicaba en todas las iglesias que podía. Y un día estaba predicando en Inglaterra y había un hombre que se llamaba Robert Robinson. Y era un hombre cristiano, pero después de la muerte de su papá, se hizo un pecador muy notorio, que era miembro de una banda de delincuentes. Y una ocasión estaba predicando acerca de Mateo 3, donde les dice, generación de víboras, ¿quién los engañó para huir de la ira venidera? Y durante esta predicación, estas palabras llegaron al corazón de este pandillero y lo hizo llorar y dice, por semanas no podía pensar en ninguna otra cosa, hasta que finalmente él regresó y fue salvo. Y escribieron este canto que se llama Ven, fuente de todas las bendiciones. Come thou fount of every blessing. Desde el principio de este canto se reconoce que el Señor es la única fuente de todas las bendiciones. Y en la desesperación, este hombre había orado para que el Señor hiciera todo lo que él quería hacer con él. Y Dios lo cambió para cantar sus alabanzas para siempre. Él escribía, Señor, me has traído a cosas maravillosas. En otra ocasión, se encontraba viajando y una mujer estaba cantando esa canción y él estaba sentado junto a ella. Y claro, él se gozaba escuchando a alguien más cantando y ella estaba cantando y cantando la canción que él compuso y le preguntó, ¿ha escuchado esta canción antes? Y él le dijo, Madame, soy el hombre que compuso esa canción hace muchos años y cómo quisiera sentir ahora lo mismo que sentí cuando escribí ese canto. la experiencia de los cristianos cambia mucho. Pero cuando vemos estos himnos que él escribió, él tenía mucha claridad en la vida cristiana. Él conocía la necesidad de que estuviéramos conectados como las ramas de la vid están conectados a la vid. En nuestro texto esta mañana, una rama muy famosa llamada el apóstol Pablo habla de esto mismo, de cómo como ramas de una vid debemos ser fieles. Y el título que le quiero dar a mis mensajes es: aún los apóstoles necesitan oración. Aún los apóstoles necesitan oración. Pablo oraba por la iglesia. Y en 1 Tesalonicenses 1 dice: le damos gracias a Dios siempre por todos ustedes, orando por ustedes en todas nuestras oraciones. Y dice algo muy similar en Filipenses. Dice: siempre le doy gracias a ustedes, a Dios por todos ustedes en mis oraciones. Y en los Colosenses también dice: le damos gracias al Padre de nuestro Señor Jesucristo por todos ustedes. Y en Efesios igual, ora por los creyentes de Éfeso. Y dice: por esta razón, y doblo mi rodilla frente al Señor, que de acuerdo a las riquezas de su gloria les pueda dar el ser fortalecidos con el poder de su Espíritu, para que Cristo more en sus corazones por la fe, para que ustedes estén fortalecidos y enraizados en la verdad y comprendan cuál es la altura y la longitud y la anchura del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento, para que estemos llenos del conocimiento de Dios. Imagínense poder orar por nuestros hermanos y hermanas de esta manera. Pablo siempre oraba por los otros cristianos. Y claro, en esto Pablo se parece a su Señor, porque sabemos que Jesucristo no solo les ordenaba a sus discípulos a orar y los enseñó a orar, sino que además se alejaba por tiempos largos para orar. No hay debate, no hay discusión. La gente de Dios debe ser una gente de oración. Debemos siempre estar orando al Señor en el cielo. ¿Y por qué es esto importante? Porque la oración es el medio que Dios nos ha dado para comunicarnos con Él. Tenemos comunión con Dios cuando oramos. Y además hay un misterio, porque el Señor hace su voluntad cuando contesta nuestras oraciones. Hay una cosa excepcional en que los creyentes funcionan en la historia de la redención. Los apóstoles mismos, después de ver a Jesucristo, daban testimonio. ¿No es sorprendente esto? Los discípulos escucharon y vieron al Señor. Y el Señor los reprendió y los enseñó según era necesario. Juan, antes de que Jesucristo fuera crucificado, se recargaba sobre Jesucristo mismo. Esta gente no es que fuera nacida espiritual, como espíritus. Estas eran hombres y mujeres normales como nosotros, pero que honraban al Señor en sus necesidades, que venían al Señor en oración. Nunca vamos a ser suficientemente grandes para dejar de orar. Nunca vamos a crecer lo suficiente para dejar de confiar en el Señor en nuestras necesidades. El catecismo lo dice de esta manera. La oración es decirle nuestros deseos al Señor, para que en el nombre de Jesucristo podamos confesar incluso nuestros pecados. No podemos, hermanos y hermanas, sentirnos más grande que la oración. Y yo les preguntaría, ¿cada cuánto está usted orando? ¿Cada cuánto quita todo lo demás y tiene un tiempo de oración, así como Jesucristo lo hacía? ¿Cada cuánto dobla sus rodillas frente al Señor y le dice todos sus deseos? ¿Cada cuánto usted disfruta orar al Señor y glorificarlo en tus oraciones? ¿Tus oraciones se llenan de alabanza? ¿O solamente le pedimos y le pedimos? ¿Será que solo tenemos peticiones y está bien presentarlas? Aunque tengamos muchas, preséntelas. Pero siempre dele también alabanza al Señor. De esta manera, tendremos indicaciones de cómo está nuestro corazón frente al Señor. Hay varios ancianos en nuestra iglesia, no les voy a decir, quiero hablar de uno de ellos. He escuchado a uno de ellos orar y cada que ora, este hombre dice, comienza sus oraciones con adoración al Señor. Y él no lo hace porque se esté forzado a hacerlo, sino que él se ve que conoce al Señor y lo adora. Y él sabe adorar al Señor por quien Dios es. Esta es la fundación de las oraciones de nuestro hermano. Y después ya presentará sus peticiones. Así como Pablo aquí tiene un par de peticiones cuando ora por los tesalonicenses. Por ejemplo, aquí en el versículo 2 dice, dice, oren por nosotros, que seamos librados de los hombres perversos y malos. Pablo vino a los tesalonicenses a pedirle y le pidió al Señor que los rescatara de la maldad. Pablo pide oración por sí mismo y por sus compañeros. Desde el versículo 1, él comienza diciendo, por lo demás, hermanos, oren por nosotros, para que la palabra del Señor se difunda rápidamente y sea glorificada. No podemos estar separados del Señor. Pablo dice, oren para que seamos liberados de hombres perversos. La palabra perversos aquí significa literalmente fuera de lugar. Así que son hombres que son malos y que están fuera de lugar. Algunos comentaristas por la palabra perversos quizás se refiere a ciertos hombres sin fe. Por eso piensan que están fuera de lugar. Y seguramente se oponían al avance de la Escritura. Y por eso Pablo pide que oremos para que ellos continúen dando el Evangelio. Pablo no dice cómo estos hombres perversos están queriendo cambiar la verdad, pero él ora al Señor como el único que nos puede liberar. Es interesante. Aun cuando Pablo le pide a los creyentes que oren por él y por sus acompañantes, cambia después de hablar de sus necesidades al hablar, para hablar de las necesidades del resto de la iglesia. Y él recalca para que en todas las cosas, incluso en las pruebas, el Señor es fiel con nosotros. Versículo 3. En el versículo 3 hay un contraste. Y aquí las palabras que se usan son para que Pablo muestre no la fe del que ora, sino la fidelidad del Señor que escucha. Versículo 3, pero fiel es el Señor. Hombres como Pablo pasaron mucho tiempo de su vida encadenados, puestos en prisión, en medio de tribulaciones, de pruebas. El Señor es fiel, dice Pablo. Esto es la parte central de este versículo. La fidelidad de Dios. Las pruebas y las dificultades no tienen nada que ver con esto. No lo van a hacer cambiar. El Señor es fiel porque Él siempre ha sido fiel. Él no cambia, Él es siempre fiel con nosotros. Su nombre, Yahweh, que fue dado a Moisés, nos dice mucho de Dios. Si a alguno de ustedes le gusta la lectura, le gustan los buenos libros, hay un libro que se llama Romeo y Julieta, y está lleno de poemas, y lo que dice Shakespeare es, los nombres no significan mucho, los nombres de las personas no significan mucho. No expresan necesariamente el contenido de una persona. Es como una marca solamente que no tiene nada que ver con la persona. Así que, pero parece que Shakespeare no sabía del nombre de Dios, porque el nombre de Dios tiene mucho que decir acerca de Dios. Dios se revelaba con sus nombres. Y el nombre Yahweh o Jehová nos dice que Dios es quien es, el gran yo soy. Que significa que en él mismo es la verdad desde siempre y hasta siempre. En otras palabras, Dios no depende de nadie ni de nada. No necesita criaturas para que le digan quién es, porque Él sabe quién es Él. Él es el Señor. Él es eterno, desde siempre y hasta siempre, Él es quien es. Él no cambia. Esto es bueno para nosotros. Y era bueno para los tesalonicenses hace 2000 años, porque Dios no cambia. Él es fiel para su gente. Él nos ama de manera única y especial. Y desde el capítulo anterior, desde el capítulo 2 de Tesalonicenses, los creyentes son aquellos sobre los que Dios pone su amor y su devoción. Son los objetos del amor de Dios. Dios busca a su gente. Son su posesión, su tesoro. Dios es el mismo ayer, hoy y por lo siempre. Él es quien es Él y Él es fiel para su gente. Y Él le dijo esto a los creyentes de Tesalónica. en medio de todos los problemas que estaban experimentando, les dijo, el Señor es fiel. Él es perfecto en todos sus caminos. Él es sabio en todo. ¿No se dan cuenta que todas las cosas funcionan para el propósito de Dios? En todo lo que ocurra en tu vida, hoy mismo, el Señor es fiel. En cualquier situación que te encuentres, en cualquier prueba, en cualquier carga que tengas, Dios es fiel. En cualquier enfermedad, en cualquier cosa que Dios en su sabiduría te quite, Él es fiel. Desde siempre y hasta siempre, Él va a cuidar por tu bien. Aunque ande en el valle de sombra de muerte, Él es fiel. Aún allí, Él es Jehová para su gente. Al final del versículo 3, Pablo nos dice un poquito más de quién es Dios y qué va a hacer por su gente. Para los que hablen gramática, esta segunda parte de este versículo es una parte como para aclarar lo que acaba de decir. Primero dice, fiel es el Señor, y después dice, que los establecerá y los guardará del mal. Entonces, lo central es que Dios es fiel, pero como un ejemplo de esa fidelidad de Dios, Dios nos establecerá y nos guardará como si nos pusiera, como si fuéramos una ciudad y Dios nos pudiera poner paredes y torres para cuidarnos. Hay construcciones que tienen muros con rocas fuertísimas y por siglos nadie podía tirar esas murallas. Así es como el Señor cuida a su iglesia. Su poder se perfecciona en nuestra debilidad y Él nos habla, nos sostiene y nos protege para sí mismo. En Proverbios dice, el Señor es nuestra roca fuerte. Pablo nos enseña que Dios guarda a su gente del maligno. Claro, Pablo primero tiene que decir que hay un maligno. Satanás, el adversario de su gente, que anda buscando como si fuera un león a quien devorarse. Pero la palabra que está aquí, que dice guardará del mal, es como un soldado que tiene, o un policía que está cuidando un lugar. Ahora imagínense, por ejemplo, en Inglaterra hay palacios que tienen soldados y no importa qué pasen enfrente de ellos, ellos están firmes. No se van a mover hasta que sea necesario. De la misma manera, uno se puede imaginar la vigilancia enfrente de la tumba al soldado desconocido, siempre está defendida por un soldado que nunca pone su guardia, siempre está cuidando su lugar. Así que siempre están en guardia estos soldados. Así Dios cuida a su gente. Así pasa cuando Dios guarda a su gente del diablo. Así es cuando Jehová guarda a su gente. No cambia, Él es fiel. No se compromete no compromete su cuidado, no baja su guardia. Los soldados de este mundo pueden fallar. Los soldados de este mundo se pueden cansar. El Señor es fiel, pero es omnipotente. Y Él es el que te cuida siempre. Y Él no se va a quedar dormido nunca. ¿Recuerdan a Elías en Segundo de Reyes, capítulo 6? Estaban rodeados y los soldados querían rendirse. Pero Elías dice muy simplemente, hay muchos más con nosotros que los que están con ellos. Están muchos más con nosotros que los que están con ellos. Y los soldados no entendían, no creían. Y lo que Elías hizo fue orar. ¿Pero qué creen que oró? Oró para que el sirviente de él pudiera abrir los ojos y ver. Y cuando Elías oró, le fueron abiertos los ojos y se vio rodeado de ángeles y potestades. Así es como Dios cuida a su gente. Nos cuida, nos protege, nos defiende. Y en la fidelidad de Dios, Dios está confiado en que vamos a tener fe y obediencia hasta el final, no porque seamos nada especial, sino porque el Señor es fiel, porque el Señor nos fortalece, nos sostiene, nos cuida contra cualquier enemigo espiritual. Finalmente, esta tarde, y no es tarde, sino mañana, disculpen, es un viejo hábito que tengo. Yo les puedo decir que la gente recibió la bendición de Dios. Versículo 5 dice, que parece una oración, por cierto, este versículo 5. Pero en realidad yo creo que es otra cosa diferente. Lo que vemos en el versículo 5 es una bendición. Es una buena palabra, un mensaje. Porque da una bendición a la gente del Señor. Eso es una bendición que nos da la bendición, pronuncia la bendición de Dios sobre su gente. Entonces, no es tanto una oración como es un pronunciamiento. Es una proclamación, como lo hacemos aquí al final de todos los servicios. Si usted ve en su boletín, lo va a ver al final, dice bendición, benediction, dice. Como una bendición es hablar de la bendición de Dios para su gente. No es una esperanza en vano, no está vacío, es proclamado porque reconocemos que el Señor tiene un propósito. En este caso, la bendición que Pablo pronuncia es la siguiente. El Señor dirige el corazón de ustedes hacia el amor de Dios y la paciencia de Cristo. ¡Qué bendición que nuestros corazones sean dirigidos de esta manera! Porque nuestros corazones pueden ser distraídos, distrayéndose por cualquier cosa. Nuestros corazones en ocasiones tienen un gran peso porque nos enfocamos en las cosas que no debemos. En las cosas que en los malos lugares. Que el Señor entone nuestros corazones hacia Él. Cuando Pablo dice, del amor de Dios se refiere al amor de Dios por nosotros. Dios nos fortalece y nos establece porque Él nos ama con amor eterno. El Señor dirige nuestros corazones hacia el Evangelio. Desde la fundación del mundo, Él nos ha separado para ser su gente. Él nos ha protegido como un padre protege a sus hijos. Así de grande es el amor de Dios que ha dado por nosotros a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos trae a la fidelidad de Cristo. Cuando hablamos de que Cristo soportó muchas pruebas, y claro, no solamente es un ejemplo para nosotros, pero Pablo se refiere a que Cristo sufrió mucho por nosotros y lo aguantó. Se aguantó en la cruz, se aguantó en medio de la ira de Dios. ¿Por qué? Porque todos los que crean en Él tendrán vida eterna. Que el Señor dirija nuestros corazones al Evangelio de Cristo y a todo lo que Cristo soportó por nosotros. Que no olvidemos su amor, que se manifieste esto que el Señor ha soportado por nosotros. Todos nuestros pecados en Cristo se depositaron. Nuestros pecados, nuestros traspases están en Cristo. En Él nuestro corazón está hecho uno hasta que probemos su salvación completa y su gloria completa, que la podamos ver. Que por su poder, por su palabra, por su espíritu, tengamos confianza en el Señor. Si usted ha creído en el Señor, nadie lo va a quitar de su mano. Que así sea con nosotros. Hay hombres que han sido que han tenido una vida completa en el Señor, con un ingreso no muy grande, como un hombre llamado Robinson, y cuando finalmente este hombre murió en 1790, él dejó en claro que su dependencia siempre fue en el Señor. El Señor siempre nos dirija hacia su palabra. Preparémonos para cantar siempre a la gloria de Dios. Y los quiero dejar con una canción más escrita por este hombre. Que yo le dé bendiciones al Señor y cante a su nombre hasta que muera, porque desde su trono vino a morir, que su bendición siempre fluya por mi boca. Oremos. Señor del cielo, te agradecemos que tú nos hayas rescatado de entre los muertos con la sangre de Jesucristo. Te pedimos que nunca seamos tomados de la mano del Señor. Que nos bendigas con toda bendición de Cristo. Que nos des tu gracia, que nos establezcas con firmeza, que nos libres del mal. Y que nos dirijas en tu amor, en el Evangelio de Cristo, todos los días oramos en el nombre de Jesús. Amén.